Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: «Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. ¿O vas a tener tu envidia porque soy bueno?». Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Queridos amigos y queridos hermanos en la fe de Cristo, comenzamos con nuestra imagen de Jesús del perdón, con el camino de la vida. Y comenzamos en su ermita y hablamos precisamente de su figura y de lo que, contemplando su propia imagen, nos transmitía a cada uno de nosotros. Decíamos, el perdón está en medio de nosotros. ¿Pero el perdón de qué? Y decíamos, pues tiene que ser de un pecado. ¿De qué sino? Y hablábamos ayer precisamente de dónde está ese pecado. Hablamos del génesis, del origen del pecado. Y hablábamos de una seducción y de un engaño. Y uno pensaba en su interior: ¿quién no nos ha engañado en la vida? No una mentira, no hablamos de una mentira, sino de un engaño, que es mucho más profundo y tiene una dimensión mucho más importante. Hablamos precisamente de esa serpiente, cómo se enrosca en cada uno de nosotros y realmente nos hace ver cosas que nos parecen que van a tener buen término, y no es así. Hablamos de un pecado, pero decimos, estaba San Juan ahí para decir que el pecado pues iba a ser abolido precisamente de la faz de la tierra, que había otra creación, otro nacimiento, y era el nacimiento de la palabra, y nos quedamos en los labios precisamente con el Evangelio de San Juan. hablamos cómo San Juan nos traía la gracia. Si el Señor deja la derecha del Padre, si deja su habitáculo, es precisamente, decíamos, para volver a rehacer, a recrear de nuevo la creación toda entera. Precisamente en qué, sino en un gesto de amor. Porque lo que se había perdido era ese vínculo de un amor trascendente, de un amor de tejas para arriba. Nosotros siempre que vivimos de tejas para abajo, que vivimos siempre, quiero decir, que nos absorbe esta vida. La vida se nos hace difícil y nos agarra y nos atrapa y hace que tengamos los pies muy bien puestos en la tierra. No es fácil la vida. Y precisamente esa dificultad para vivir hace que uno pierda, ¿no?, pues la trascendencia. Por eso nos quedamos en los labios con una palabra, con la palabra que se hizo carne. Y decíamos que en la palabra había vida. Y la vida era la luz de los hombres. Vean ustedes, cuando hablábamos ya de vida, hablamos de luz. Y ese binomio va a estar siempre unido. Donde hay vida, hay luz. Y aquel que tiene vida, tiene luz. No quiere decir que esa luz vaya a llegar a todos, porque decimos, la luz hasta en casa propia no alumbra. Pero está la luz. Está la luz en medio de nosotros. Y San Juan nos repetía la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hablamos de una palabra hecha carne. Cada uno de nosotros somos una palabra hecha carne. Uno es Juan, otro es María, otro es... Somos palabra hecha carne. Nos nombra. Tenemos un nombre. Hay una palabra para cada uno de nosotros. Nos designan con palabras. Es bueno que nos paremos realmente, ¿no?, para hablar del pecado y de la gracia con la palabra, y una palabra hecha carne, hecha persona, hecho hijo, y esa invitación a cada uno de nosotros, porque nos da ese poder de ser hijos de Dios. Me preguntaban qué se entiende por perdón. El perdón es cosa de Dios y aquel a quien le quiera dar el Señor este poder de perdonar. Porque no es cosa nuestra. El perdón humano, el perdón que llevamos cada uno de nosotros, es tan frágil y tan débil como nuestra propia figura. Porque tenemos memoria. Decimos, perdonamos, pero no olvidamos. No se me va de la cabeza. No se me va de la memoria. Dios perdona siempre. Hay el dicho ese. Dios perdona siempre. El hombre raras veces, la naturaleza no perdonaría. Raras veces perdonamos, es decir, raras veces, pero el Señor se pone en medio de nosotros para que tengamos vida. Y la vida sea perdón. Y el perdón sea gracia. Y esa gracia redunde siempre en beneficio propio. Por eso vean ustedes, hoy quiero que mi reflexión gire en torno a la palabra. Pero a la palabra hecha carne, a la palabra hecha persona, a todos los que estamos aquí. A ver realmente nuestra verdad, nuestra luz. Si el nombre se ajusta a la realidad. Si es bueno que nos pongan nombre, si es bueno que nos nombren. Si el nombre que nos asignan se adecúa realmente a la realidad. Si significa lo que somos o no somos. Y cuando entramos, vean ustedes, en este campo, decimos, la inteligencia sí está para poner nombres. La ciencia está para poner nombres. Lo que hace el hombre le pone nombre. Pero cuando nos metemos en el corazón del ser humano, decimos, no lo medemos en solo en su inteligencia, sino también en su corazón. El hombre no es solo conciencia. El hombre es una amalgama. El hombre es un paquete tan lleno de cosas, de tanta sustancia. ¿Cómo ponerle nombre? Y que ese nombre se adecue precisamente a la verdad. Porque el Señor nos habla de la verdad, lleno de gracia y de verdad. Él era el Salvador y esa palabra se adecuaba precisamente a Él. Por eso, la lectura de hoy he escogido decir cómo nombrarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué palabras utilizar? Y a la hora de hablar de palabras, lo único que se me ocurría a mí era el primer oficio que tuvo el ser humano. ¿Qué primer oficio tuvimos antes de ser ganaderos y labradores? Antes de irnos del paraíso, ¿qué oficio tenía el hombre? Y vemos en el Génesis que el oficio del hombre era poner nombre. Lo que le encomienda el Señor, el Creador, a Adán era precisamente poner nombre. Que le pusiera un nombre a todas las cosas de la naturaleza, que las nombrara él, y nombrarlas y ponerle el nombre era conocerlas. Era el conocimiento, pero un conocimiento realmente que se ajustara el nombre a la realidad. Que no hubiera falsedad, que no hubiera mentira, que no hubiera ningún tipo de duda. Después los oficios fueron más pobres. Decimos, después del paraíso, esa labor que tuvo que hacer el hombre y la mujer, los dos al unísono. Mira que no tengo con quién compartir esta tarea. Y dice que de su misma carne, sin diferencia, el mismo ser, los dos realmente llevaron esa labor de poner nombre. ¿Qué nombre nos ponemos? ¿Cuál es nuestra verdad? Vean ustedes, qué difícil es. No así realmente para aquellos que están entre palabras. No así para los poetas. Estamos en tierra de poetas. Estamos en tierra de gente que le gusta la palabra. Que vive con la palabra. Que nuestra tierra da muchas palabras, porque quizá lo refiera el paisaje, porque el paisaje es tan llano, tan simple, tan que uno tiene que crear. Uno tiene que crear en su interior y crea realmente una realidad hermosa y utiliza las palabras como el poeta, para nombrar mejor que el científico, mejor que el filósofo y mejor que nadie. ¿Quién es el dueño? ¿Dónde estaba el conocimiento al principio de los griegos, de nuestra cultura, sino los poetas? ¿Quién realmente se enamora del paisaje y del ser humano y de la vida, sino el poeta? Utiliza las palabras precisas, verdaderas, ajustadas, y llenas de belleza. Y une verdad y belleza. Y ahí está el poeta. Y el Señor nos reúne a ti con su gracia para decirnos cómo definir la verdad de cada uno de vosotros, de Juan, de Ana, de Andrés. ¿Cuál es nuestra verdad? Y dice, ¿cómo te lo diría yo? ¿Cómo compararía yo el reino de los cielos? Y el Señor siempre utiliza parábolas. Como el escritor utiliza al Quijote y a Sancho. Como el poeta sus poemas. ¿Cómo te lo diría yo en qué consiste el alma humana? ¿Cómo es el alma humana? ¿Qué nombre ponerle? No te lo digo yo en unos versos, te lo puedo decir también en la primera y en la segunda parte, de esta obra que escribo para mí. Y vean ustedes cómo es el alma del hombre con la inteligencia. El libro de los jueces, pero los árboles a pedir un rey. Y los árboles hicieron esa invitación a la higuera y se le hicieron al olivo. Y le hicieron la invitación también a la vid. Y dijeron, higuita, ¿cómo vamos a dejar nosotros nuestro fruto? ¿Cómo voy a dejar yo mi nombre? ¿Cómo voy a dejar yo de ser lo que soy para mecerme entre los árboles? Yo no dejo mi nombre, yo no dejo mi fruto, yo no dejo lo que soy precisamente para ser rey. Y dicen los árboles en su torpeza que fueron a la zarza, cargada de espinas y no da sombra. Y la zarza les puso unas condiciones para ser rey. Vean ustedes, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es el ser humano realmente cuando se mueve a estos niveles? Dejamos muchas veces, ese es el pecado. Dejamos nuestra condición de criaturas de Dios para ser simplemente una farsa. Por muchas coronas que nos dé el mundo y por mucho que nos pidan y por mucho que nos aplaudan. ¿Qué hacemos pidiendo reyes? ¿Qué hacemos dejando de ser lo que seamos con los que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros? Dejar nuestro fruto, dejar lo que ustedes son, cada uno, lo que el Señor ha puesto, con un talento, con tres o con cinco. Habla el Señor de la grandeza de cada uno de nosotros y dónde está el pecado. Dejar uno, su sitio. El no reconocerse uno a sí mismo como criatura, precisamente del Señor. ¿Dejaron realmente los árboles? No lo dejaron. Ni la vid, ni el olivo, ni la higuera dejaron su fruto jugoso. Realmente por esa tontería de ir y venir. Habla aquí el Señor del ser humano y de su fruto. Habla de una injusticia y de la justicia de Dios. ¿Y en qué consiste? En su bondad. En la bondad de los que estamos aquí, en la bondad de la vid, de la oliva o de la higuera. En la bondad es precisamente el fruto de cada uno de nosotros, el fruto de nuestras entrañas. Que se adecue la verdad. Y la verdad de cada uno de nosotros no tiene más que un nombre, la capacidad de amar. Capacidad de perdonar. Me cuesta, Señor, lo tengo en la memoria, pero tengo esta disposición. Y por eso hablamos de parábolas y hablamos de metáforas, que es lo que utilizan aquellas personas que están entre palabras. Es tan grande, es tan inefable que, ¿cómo te lo diría yo? ¿Dónde está la vida y cuál es el secreto del alma humana? ¿Cómo te lo diría yo? Y el Señor utiliza las parábolas una y otra, como un padre que le cuenta un cuento a su hijo por las noches. ¿Cómo te lo diría yo? ¿Dónde está el alma humana? Y salió uno para contratar, y a uno lo contrató una hora y a otros otra. Y la inteligencia y el hombre pensaba que se merecía. Y no fue así. No había injusticia. Para la inteligencia sí había injusticia. Para el trabajo y el esfuerzo sí había injusticia. Para la condición humana sí había injusticia. Para nuestra carne sí había injusticia. Eso no era bondad. Eso no era ser justo. La vida no nos trata con justicia. A unos más y a otros menos. ¿Qué nombre había que ponerle a aquel que es ladrón que estaba junto a la cruz? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre hubo que ponerle? ¿el nombre de condenado o el nombre de salvado? ¿Un nombre de pecado o un nombre de gloria? ¿Cuándo hay que poner el nombre de todos los que estamos aquí? ¿Cuándo está hecha nuestra definición? Porque hasta que no llegue la paga, quizá a lo mejor no lo sabemos. El momento del encuentro con Él, con el Padre, a lo mejor no entendemos que aparte de nuestra justicia y de nuestros pensamientos y de sopesar las hechuras humanas, hay otra. Hay otra que no se ajusta realmente a nuestros cánones. Por eso le pedimos al Señor, Señor, engrandece y dilata los poros de mi alma. Agrándalos, para que entre la luz y de la luz salga la verdad. Y de la luz salga tu justicia. Y no sea yo torpe y necio, sino realmente tocado por tu mirada, tocado realmente por tu compasión. Que tú has sido misericordioso conmigo y has puesto tu parábola y has puesto tu palabra, tu poesía, la has puesto junto a mi corazón. Pedimos al Señor en esta noche que su bienaventuranza descienda sobre cada uno de nosotros y su caída nos eleve cada día más. Nos ponemos en pie para hacer nuestras peticiones.